Ramírez, auspicio de Sigamos Cuidándonos con Airlight, Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso, y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 4 de noviembre. Como siempre, estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos a través de su smartphone o entrar a duna.cl también con su teléfono o en su computador. Ahí en duna.cl está absolutamente todo lo que usted necesita escuchar y también leer, porque tenemos noticias actualizadas permanentemente, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Les recomiendo, a propósito de los podcasts, bueno, todos, pero en particular una entrevista de hoy en Información Privilegiada, entrevista a la coordinadora económica o jefe económica del programa de Gabriel Boric. Ustedes saben, en Información Privilegiada están haciendo una serie de entrevistas a justamente los encargados de las áreas económicas de cada una de las candidaturas. Hoy fue el turno de Claudia Sangüesa, una interesantísima entrevista en relación con los planes económicos de Boric. Tenemos un interesante programa en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la vegetación nativa y la forma como esa vegetación nativa chilena está en peligro frente al cambio climático. Fíjense que hay especies como las araucarias, los alerces, la vegetación de la estepa altiplánica, que registran un índice de vulnerabilidad superior al 95%, esto en un escenario de incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente hace periodo en unos 30 años más, 40 años más aproximadamente. Esto tiene que ver con una investigación realizada por el profesor Andrés Muñoz Sáez, que es académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Vamos a estar conversando en algunos minutos más con él para que nos cuente acerca de los resultados de esta investigación, y obviamente que esto tiene mucho que ver con lo que se está discutiendo allá en Glasgow, en Escocia, en el marco de la COP26. También tenemos a Paula Frederick, que nos va a recomendar alguna serie, película, espacio, no sé, producción audiovisual, como quieran llamarlo, para estos días. Con Paula Frederick hablamos todas las semanas acerca de las novedades en las pantallas. Y partimos con la actualidad, con María José Soto. Un día de noticia dura, el de hoy, bueno, desde ayer y también en el día de hoy. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Polo?
Bien.
Oye, han pasado cosas bien negativas, la verdad, luego de que pasara esto en Cañete, la muerte de este comunero, luego de un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y también grupos de pueblos indígenas. La situación fue muy compleja, se está investigando en la fiscalía, pero el desenlace político, social, comunicacional de eso ha significado que durante todo el día han pasado muchas cosas, como por ejemplo, no sé, intentos en el Congreso en Valparaíso para interrumpir el Congreso, manifestaciones, un aviso de bomba fuera de la Embajada de Estados Unidos, 7 maquinarias de la región de la Araucanía quemadas completamente, el corte de 2 rutas en Curacautín, una micro del servicio Red atacado completamente en La Granja. Por lo tanto, la situación es bien compleja. Hay una marcha que se hizo en el Congreso pidiendo el fin de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las regiones del Biobío y la Araucanía. En paralelo, el gobierno ya concretó el ingreso de la solicitud para extender el estado de excepción constitucional de emergencia a la macrozona. Cuando hablo de la macrozona sur, son las provincias de Malleco, Cautín en la Araucanía y la de Arauco en la región del Biobío, que vence este 11 de noviembre. El presidente Sebastián Piñera dijo bien claramente solicitando que se extienda y planteando que la responsabilidad primordial por la pérdida de vidas y heridos, tanto de civiles como de uniformados, ocurrida en los últimos tiempos en las provincias que hoy se encuentran bajo estado de excepción, recae, dicen, organizaciones de crimen organizado, en narcotráfico y en terrorismo. hay otros otros condimentos bien negativos de la jornada, como por ejemplo este video de la organización Weichan Aucamapu, que difundió un video exhibiendo armamento luego de lo que pasó en Cañete. Es un registro donde se ve como una treintena de personas con armamento, obviamente.
Bien impresionante, ¿eh?
Es bien impresionante y bien inédito, totalmente encapuchadas, digamos, donde tienen. Portan diversas armas donde disparan con vestimenta militar y dice: instamos a la fuerza policial y militar a hacer abandono de nuestro territorio porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas. Y claro, dicen como Weichan Aucamapu: reafirmamos nuestro compromiso revolucionario en las acciones de sabotaje de los intereses capitalistas, así como las acciones armadas que son concordantes con las necesidades de nuestras comunidades. Eso está pasando allá, ese fue el video que conocimos. En paralelo, acá en Santiago también un grupo de convencionales marcharon hasta La Moneda para entregar una carta luego de la muerte de este comunero mapuche, pidiendo que no se extienda el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Y durante todo el día hemos escuchado también debate de los convencionales sobre cómo manejar esta crisis que claramente se nos fue de las manos hace rato en la Araucanía.
No, absolutamente dramática la situación. Y claro, esto, como tú decías, se tiene que ver ahora en el Congreso. Uh-huh. Y esta muerte, los hechos que han sucedido allá, la verdad que encienden aún más pasiones que ya estaban encendidas en relación, claro, con este tema. Prende inmediatamente, y a propósito de prender, me llamó mucho la atención también la frase de Héctor Yaitul, cuando dice, arderá lo que tenga que arder. También haciendo un desafío, una amenaza directamente a no solo al gobierno, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden, sino que al Estado de Derecho, en definitiva, una organización, la CAMP, que ha desafiado ya en varias oportunidades, sí, justamente el Estado de Derecho, y hasta el momento se han salido con la suya.
Sí, está todo el mundo debatiendo el tema. De hecho, por ejemplo, ahora leía una declaración que hacía Rosa Catrileo, que es abogada, es constituyente electa, digamos, por el pueblo mapuche, que ella en su discurso por este debate de los constitucionales decía: la violencia genera más violencia, y recalca la oportunidad de los convencionales de sentar bases para una nueva relación, un poco rechazando también los hechos de violencia. Entonces hay distintas posturas, muchas muy extremas en pro de la violencia y otras que también llaman a la calma y a la cordura. Entonces estamos en una situación súper crítica, la verdad, en el último minuto, y da la sensación de que el presidente Sebastián Piñera, para que se le extienda este estado de excepción constitucional, que da la idea de que realmente se necesita, él va a tener que proponer un paquete más completo, además del estado de excepción constitucional, algo que tenga que ver con lo que están pidiendo varios diputados de la zona, que ya no dicen, y ojo que varios diputados ya no están diciendo no. No están diciendo rechazo a la excepción constitucional. Hemos hablado con diputados PPD, PS, que dicen: no tengo decidido mi rechazo a extenderlo, pero quisiera cosas más concretas que vayan al fondo. Entonces, claro, es que ya está transversal que la situación de violencia es insostenible.
Insostenible, pero la
tiene que ir acompañada de otras cosas.
Claro, y está, o sea, hay bastante consenso en que es insostenible. También bastante consenso en que las soluciones no pueden ser exclusivamente policiales, judiciales y militares. Tienen que ser también políticas.
Una mezcla de todo, en el
claro.
Fondo.
Ya pues, José.
Ya pues, un abrazo.
Muchas gracias. Chao, que estés muy bien. Oye, en el marco de la COP hubo una cosa interesante que se dio. Había, bueno, algunos avances. Pese a que Greta Thunberg dice que ha habido solo bla, bla, bla. Bla, 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 o hablando, se logran los avances, y ojalá que efectivamente esos avances sean más sustantivos de lo que se ha obtenido hasta el momento, pero bueno, no nos quedemos solamente en lo que falta, aún falta, y faltan muchas cosas, entre ellas el tema, el famoso tema del mercado de carbono, los mercados de carbono, pero hubo un avance interesante que tiene que ver con el deporte, fíjense. Algunos de los principales equipos y organizaciones deportivas del mundo, de hecho cerca de 250 equipos, entre ellos, qué sé yo, está la Juve, está el Arsenal, están los Yankees de Nueva York, distintos deportes, y también las principales entidades entidades deportivas como la FIFA, el Comité Olímpico Internacional o la organización de la Fórmula 1, bueno, todos ellos firmaron un compromiso que es alcanzar las cero emisiones netas para el año 2040 y también para el año 2030 reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50%. Dice que esto se llama la Red de Deportes para la Acción Climática. Y dice en un documento que las organizaciones deportivas pueden demostrar liderazgo climático participando activa y colectivamente en el viaje a la neutralidad climática, además de involucrar a los competidores, personal deportivo, empleados, integrantes en temas ambientales. Lo interesante de esto es que efectivamente las actividades deportivas de este tipo generan emisiones importantes. Y claro, generan directamente en el momento de su realización, como el caso obviamente de la Fórmula 1, pero sobre todo, imagínense el caso de la Fórmula 1, que se mueve de país en país, lo que significa eso en términos de los traslados, de las emisiones que se producen en todos esos viajes, en términos de consumo de energía, lo mismo y con los grandes deportes, en grandes estadios, etcétera, etcétera. Bueno, pero al mismo tiempo, son grandes emisiones, pero al mismo tiempo tienen una oportunidad, y de eso es lo que hay que destacar y lo que hay que rescatar en este caso, porque tienen miles de millones de aficionados a todos estos deportes. Me imagino que hay deportes que, como el béisbol, por ejemplo, que el caso de los Yankees, ¿no es cierto? Está el béisbol, pero que no solo tiene aficionados en Estados Unidos, tiene aficionados en muchos países centroamericanos, aficionados en Japón, en el cricket, que es muy popular, no sé, en la India, en Pakistán, países con poblaciones gigantescas, tienen millones y millones de aficionados y una cobertura mediática además que es permanente, muy, muy profunda, y por lo tanto esto los transforma en una plataforma muy, muy importante, muy sólida para no solo entregar información acerca de su deporte, acerca del deporte mismo, sino que también acerca de las consecuencias del cambio climático, y les permite también esta misma plataforma contar historias que involucren la advertencia acerca del cambio climático para llegar a estas grandes audiencias. Así que es una noticia positiva. Se van a establecer grupos de trabajo, se van a centrar en lograr estos objetivos y van a ir entregando un plan para poder realizar actividades concretas y trabajo en conjunto para desarrollar entonces estas estrategias que permitan llegar al objetivo final, que es la reducción completa, la eliminación completa, o más bien las cero emisiones netas. Cero emisión no existe, es muy difícil de lograr la cero emisión absoluta, son cero emisiones netas, es decir, todo lo que emite se compensa a su vez para el año 2040. Oye, y otra cosa que también es bien interesante, tiene que ver con una tendencia sobre la cual es importante advertir también. Los retoques estéticos, lo cuento una nota del diario El País, claro, también acá en Chile, solían ser más bien para personas no de edad avanzada, pero sí ya de cierta edad en adelante, y tenían que ver con la búsqueda de combatir o paliar los signos del envejecimiento. Pero fíjense que estos retoques, en general, lo que se considera la medicina estética, ha variado, ha cambiado harto en los últimos años, y hay muchos tratamientos que se han hecho más populares entre gente muy joven. Y esto en parte, dice esta nota, se debe a las redes sociales, tratamientos como la utilización de Botox, la famosa toxina botulínica, o el ácido hialurónico, que también se utiliza mucho para justamente hacer estos retoques, ¿no es cierto? Estos pequeños toquecitos que a veces se acumulan y ya no son tan pequeños y a las personas les empieza a cambiar la cara. Se empiezan a aparecer todos, además, en el caso del Botox, todos los que lo sobreutilizan, todos los que abusan del Botox, empiezan a aparecerse entre ellos. Es una cosa bien, bien impresionante. Y se les nota. Es cosa de prender la tele y ver ahí varios personajes que ya muestran entonces esos signos de exceso en la utilización de estos tratamientos. Pero bueno, a lo que voy es que se está adelantando el uso. Fíjense que en el caso de Inglaterra, el 1 de octubre pasado se prohibió el tratamiento estético con Botox y rellenos dérmicos inyectables en menores de 18 años. Esto obviamente debido al aumento en estos procedimientos para los jóvenes. Dice, ningún niño necesita procedimientos cosméticos a menos que sea por razones médicas. Todavía no han completado su desarrollo físico y mental, lo dice Nadine Dorries, que es la entonces secretaria de Estado de Salud Mental allá en Inglaterra. Fíjense que se estima que solamente en Gran Bretaña se realizaron alrededor de 41.000 tratamientos con Botox en menores de edad. Eso durante el año pasado, y se compara con el año 2017, donde fueron 29.000, de 29.000 a 41.000. La verdad que es un aumento tremendamente importante. Y lo más probable es que Instagram, particularmente Instagram, y también otras redes sociales, pero Instagram, por el hecho de ser la más visual, ¿no es cierto?, de estas redes sociales, probablemente tiene bastante responsabilidad en esto. Y recordemos lo que ha pasado con las acusaciones en relación con Instagram y también con Facebook en términos de promover cierto tipo de prácticas que en esta mirada pueden causar problemas muy graves en los jóvenes y particularmente en las jóvenes en términos de autoimagen y también en términos de su salud mental. Escuchamos un poquito de música. Este es Phoenix con Too Young.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Atentos, listos para tomar nota de las recomendaciones que nos va a hacer Paula Frederick a continuación, como todos los días jueves aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, Pauli, ¿tú cómo estás?
Todo bien, gracias.
Yo aquí un poco choqueado en esto de que los candidatos estén cayendo con el COVID como moscas. Sí. Vamos a tener que recomendarle cosas a los candidatos. No digo que sea mi candidato particular.
Oye, viste que...
Pero, no sé, hay que...
Viste que Boric entregó una lista como de más de 50 personas como contactos, creo que 54 son contactos estrechos.
Sí, pues sí. Oye, y ahí empezaron a calificar qué es el contacto estrecho.
Claro.
De ahí nació ese tópico.
Es abrazador el hombre. Lo he estado viendo algunas imágenes así
de la. Es cálido.
Es cálido de la entrega de su, o de la presentación, más bien, de su programa de gobierno, que fue el día lunes.
Sí.
Y ahí ya empezó la cosa, pues.
Claro.
Ya estaba con COVID.
Y el lunes fue al debate allá en mi querida Universidad de Chile también.
Exacto. Claro, y el martes estuvo el otro debate. Bueno, pero el punto es que abrazó a mucha gente.
A toda esa gente que abrazó a Gabriel Boric, podemos recomendarles también que ver durante su estadía acá.
Mira, todo está conectado. Todo está conectado, me parece bien.
No, qué terrible. No, pero después se devuelve, sí. Uno mejor no tira pero, la energía al universo.
Contacto estrecho, ojalá que no se enfermen, ¿no es cierto?
No, si al final de cuentas yo creo que ya con la tercera vacuna la cosa ha bajado bastante. O sea, al final también es el desagrado de tener que encerrarse, los nervios que produce, pero tengo entendido que ya... la gravedad es menor, o sea...
Vacunado y claro, revacunado...
Debería.
Sí. Bueno, oye, pero vamos a lo nuestro.
Hablemos cosas más entretenidas, más alegres. Hablando de contingencia, tenemos que hablar de Blanco en Blanco hoy. Blanco en Blanco, sí, pues. Es la película que fue anunciada ayer, Mis Metas fue noticia, como la que va a la carrera por Chile a los premios Oscar 2022. Se me pareció interesante hacer un poco un análisis de esta película, que está, por el momento, en la Cineteca Nacional... Y el sitio Filmin, que es una gran plataforma streaming, también muy recomendable, con mucha joyita dando vuelta. La película es de Theo Kurt, un director chileno-español, y está protagonizada obviamente por Alfredo Castro, que es el que triunfa siempre, no solo acá, sino que afuera. Y esta película estuvo 10 años en producción y fue estrenada en el Festival de Venecia, en el cual obtuvo el premio de la sección Horizonti, que es la sección de los nuevos, de las propuestas estéticas novedosas, rupturistas, etcétera, con el premio Filippeschi a la crítica y también un premio de derechos humanos. Y ha ganado más de 20 premios a lo largo desde su estreno en festivales como Rotterdam, La Habana, Toulouse, Sanfic, etcétera. Y ahora recién lo estamos reconociendo por estos lados, la Academia de Cine de Chile la nombró.
Oye, ¿y de qué va?
La película va, española también. Va de un fotógrafo, que es Alfredo Castro, por supuesto, al inicio del siglo XX, que es enviado a la Patagonia más profunda a fotografiar a un terrateniente colonizador, Mr. Porter, que es un inglés, en su matrimonio. Y él llega a esta casona en la mitad de la nada con estos seres medio mitológicos, macabros, oscuros, y se da cuenta que la novia es una niña, prácticamente, de unos 12 años, y queda muy conmovido por esto. Y él nunca ve a ese Mr. Porter. Mr. Porter es como el que domina todo, pero nunca se deja ver, como una especie de Godot. O sea, todo esperando a Godot durante la película. Entonces él empieza a fotografiar, a encuadrar, primero a esta niña de la cual se obsesiona, y luego a los trabajadores, a los peones, a la gente que está en esta casona en la Patagonia, que finalmente empieza a develar el real telón de fondo de la película, que es la masacre Selknam. Pero de una manera muy sutil, porque no es el centro de la película. El centro de la película podría decirse cómo uno fotografía una realidad cruel. El director Theo Kurt se basó en la obra de Julius Popper, que es uno de los famosos colonizadores y exterminadores de Selknam, que hizo muy famosa también su fotografía en las que retrataba a los asesinos con los aborígenes muertos. Es una cosa muy tremendo, triste, que también es tocada en la película de Patricio Guzmán, El botón de nácar, y en muchas otras. La obra de la pato gallina también, El último extranjero. Y la película finalmente empieza a evolucionar hacia este exterminio o hacia esta colonización, pero sin ser nada evidente, sino que muy como telón de fondo, como te digo. Una película pictóricamente maravillosa,
que tiene una intención, siento yo, de fundir al ser humano con la naturaleza, como cuando ya casi no quedan diferencias, muchos planos lejanos, planos generales, donde se confunden los animales con las personas, con las piedras, los árboles. Hay un tema con la luz, con la reflexión sobre poner blanco en blanco, fotografía, develar cosas, sobrecargar de luz la oscuridad. Y este ser que es una especie de testigo, que nunca se involucra del todo, pero que de todas formas lo está experimentando. Entonces llama la atención que haya sido escogida para hacer por la carrera de los Oscars. Una película difícil.
Difícil,
compleja de ver.
De contemplación, más que
es muy contemplativa.
Más que de un argumento. Bueno, tiene un argumento, obviamente.
Sí, y la verdad es que lo que yo les conté, no es que esté contando siendo un spoiler, porque no está ahí, no radica ahí su belleza o su grandeza, siento yo. Ahora, si nos fijamos en las películas que se han hecho últimamente en Chile, como El Príncipe, como El Hombre del Futuro, que era protagonizada por José Sosa, ganó un premio, si no me equivoco, en Polonia, como la película que está en Netflix, Nadie Sabe Que Estoy Aquí, que es dirigida por Gaspar Antiero, que es la primera película chilena que está en Netflix, son películas muy contemplativas. Hay un giro hacia el interior, hacia mirar, hacia contemplar, y también mucho con el sur de Chile. El Hombre del Futuro se sitúa en la Patagonia. Nadie Sabe Que Estoy Aquí también en el sur profundo. En estos terrenos vacíos, estos camioneros que andan horas y horas y horas en las carreteras y se encuentran consigo mismo. Ahora, bueno, se traslada a otra época de tiempo, pero también tiene que ver con eso. Pero si miramos la historia de las películas que han sido nominadas realmente, no en la carrera, uh-huh. La única sí o no, y Una Mujer Fantástica. Pero estuvieron La Frontera, Amnesia, Isla Dawson, son películas que también tienen ese estilo.
Esas películas estuvieron
en carrera, fueron seleccionadas para representar a Chile.
Ah, ya.
Antiguamente también estuvo Violeta se fue a los cielos, estuvo La Luna en el Espejo. Grandes películas. El año pasado, hace 2 años, si no me equivoco, fue antes de La Gente de Topo, fue Araña, la de Andrés Wood. Uh-huh. Pero si te fijas, La Frontera, Isla Dawson, son películas que tienen un tinte también similar a este, siento yo. Bueno, La Frontera es un poco más lúdica, más alegre, pero siento yo que el cine chileno ha dado un giro hacia allá, y me pregunto por qué escogieron esa. Es complejo, está complejo el panorama, pero se ha dado mucho a conocer. O sea, ayer salió muchísimo en muchísimos medios, se comentó mucho la película.
Y a ver, porque claro, es una película, tú decías, difícil, pero vale la pena, porque depende mucho, yo siento, de la disposición en la que uno esté para ver un determinado tipo de película.
Sí.
Y una para ver una película así hay que prepararse para un tipo de experiencia que es distinto a la experiencia, obviamente, de una película de Hollywood o película de Netflix, donde la historia y el argumento y los personajes representan lo más significativo. En este caso, tu idea es la visualidad.
La visualidad es tremenda, y la visualidad es de los ojos del personaje, pero uh-huh. sin que sea una cámara subjetiva. A ver, esta película estuvo en los cines, en todos los cines. Y pasó muy desapercibida, siento yo, y ahora se le está dando mucho bombo. ¿Por qué? Porque está en los ojos del Oscar. Entonces también hay una reflexión ahí. Yo soy bastante ortodoxa para mis cosas, o sea, sí siento que si una película va a representar a tu país y eres cinéfilo y tienes interés en el tema, siento que hay que verla. Porque también así se toma el pulso no solo de Chile, sino que de también lo que... Porque la Academia de Cine de Chile lo que hace es situar las películas en el contexto general y ver cuáles podrían tener una posibilidad en lo que se está ofreciendo actualmente en la oferta cinematográfica mundial. Entonces hay una clave ahí, que es una tecla que se está tocando.
Claro.
Tal vez sea Alfredo Castro que está teniendo mucho auge internacionalmente, o el hecho de que haya ganado un premio muy importante en Venecia. Las antesalas son factores muy importantes. Pero es una película para estar en un estado de ánimo muy particular, para querer admirar la belleza de la reflexión, de la fotografía, y para volver a sufrir con una herida que igual sigue estando abierta, que es la herida de los pueblos originarios, sea los Zenglan, no sea otro tipo de pueblo originario.
Sin duda.
Así que sigue siendo actual a pesar de todos los años que han pasado.
Mira, al principio del programa conversábamos justamente acerca de eso, desde otra mirada y con hechos de uno podría decir de otro tipo, pero finalmente estamos hablando del mismo problema. Ya lleva siglos.
Cambian los contextos, la naturaleza humana persiste.
Así es. Pese a que algunos tienen esperanza, no sé, tienen la ilusión de que eso va a cambiar.
Bueno, podríamos hablar de si la historia es cíclica o no, pero eso ya podría ser para otro capítulo.
Próxima semana.
Próxima semana.
Podríamos buscar películas de historias cíclicas.
Sí, sí, ya.
Día de la marmota, por
ejemplo. Mira, y ahí quedamos. Y repetimos todo, y repetimos todos los programas siguientes en el mismo programa.
Ya, Paula, muchas gracias.
Gracias a ti, Polo.
Paula Frederick, todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso. Gracias a su innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información, visita Nespresso.cl. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Y la Universidad San Sebastián cuenta con 6 programas de doctorado para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos, creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El modelo de información de construcción, o BIM, por sus siglas en inglés, es un sistema que permite planificar, gestionar y ejecutar obras de infraestructura mediante la digitalización de toda la información del proyecto en un prototipo virtual en el cual se pueden refinar el diseño, planificar las operaciones y controlar los costos. Durante el cuarto foro BIM organizado por Acciona, que reúne a los principales expertos internacionales en esta metodología, la compañía ha declarado que este sistema es el más revolucionario de la última década en la industria de la construcción. Esto porque esta metodología ha cambiado la forma en que se diseñan, construyen y operan las infraestructuras, reduciendo hasta un 20% los costos y mejorando la eficacia y la sostenibilidad. Acciona. Especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa. Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile.
En estas elecciones generales 2021 podrás sufragar con tu cédula de identidad o pasaporte. Si eres extranjero y estás habilitado para votar, solo podrás hacerlo con tu cédula de identidad chilena. En el caso de documentación vencida, se aceptarán cédulas y pasaportes que hayan vencido desde el 1 de octubre del 2019. Aquellos que hayan perdido su cédula de identidad no podrán sufragar a menos que tengan su pasaporte. Infórmate más ingresando en cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. CERVEL.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Les quiero recordar que ustedes pueden vivir de la mejor manera frente al mar, imagínense, vivir frente al mar. Y Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Y sé parte del nuevo Club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Fíjense que hay un porcentaje muy importante, muy relevante, de la vegetación nativa chilena que está expuesta a un altísimo riesgo producto, obviamente, del cambio climático. De hecho, ya son han sido declaradas especies vulnerables, varias de ellas, varias de las especies de la vegetación nativa, ¿no es cierto? Las araucarias, los alerces, la vegetación de la selva altiplánica, por ejemplo, y tienen un índice de vulnerabilidad del 95%. Por lo tanto, en un escenario de agudización del cambio climático o de la crisis climática, están sin duda en un altísimo peligro. Para conversar acerca de esto y de una investigación específicamente que él ha realizado, estamos con el profesor Andrés Muñoz Sáez, que es académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Polo. ¿Cómo estás?
Muy bien, acá muy interesado en este tema, que es bueno, además lo hablamos hoy día aquí en el programa, justamente en el tiene que ver con el marco de lo que se está discutiendo, conversando allá en Glasgow, en Escocia, a propósito de la COP26. Pero va mucho más allá de lo que uno pueda conversar en términos globales, ¿no es cierto? Porque esto ya es muy concreto, se está produciendo y se puede agudizar de una manera muy dramática.
Claro, es correcto. Lo que nosotros estamos mostrando también con este estudio es que para el año 2060, 2080, si es que no hacemos nada respecto al cambio climático, esta es probable que sea uno de los escenarios más plausibles que sucedan en ese entonces. Y es muy dramático las cifras en respecto a cómo se van a ver afectados los diferentes tipos de vegetación nacional.
Cuéntanos un poco, Andrés, acerca de este estudio. ¿Cómo fue realizado y cuáles eran un poco las hipótesis que ustedes habían planteado?
Claro, nosotros lo que hicimos fue tomar los tipos de vegetación a lo largo de Chile y a esos tipos de vegetación existentes a nivel territorial. Realizamos diferentes modelaciones con alrededor de 17 modelos, de los cuales modelos climáticos, predicen el futuro, son modelos desarrollados por diferentes universidades, y dentro de esos elegimos dos que eran representativos para las condiciones de Chile. Y dentro de esos dos, nosotros lo que proyectamos fue bajo dos escenarios. Un escenario en el cual probablemente podríamos alcanzar las metas globales como las que estamos discutiendo actualmente en COP26, y otro en las cuales no se realizaría ninguna de las metas y probablemente que fracasáramos también en las negociaciones a nivel global. Entonces, ese escenario, que el nombre técnico del RCP 8.5 de emisión, que es como se llama el escenario del negocio tal como está.
Uh-huh. Claro, business as usual, como dice.
Claro, exactamente eso. Entonces, en ese escenario, estos son los resultados para ese escenario. En el peor escenario, si es que no podemos hacer nada. Entonces, yo creo que uno de los mensajes clave es que esta negociación que está aconteciendo actualmente y también el compromiso que nosotros podemos tener, no solamente como gobiernos, sino como sociedad y también a nivel de individuos, es muy relevante para poder evitar que esto suceda.
Estamos conversando, les recuerdo, con el profesor Andrés Muñoz Sáez, que es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, doctor también de la Universidad de California en Estados Unidos, a propósito de esta investigación que tiene que ver con la vulnerabilidad y también con la amenaza que existe para la vegetación nativa. El estudio muestra que un 43,6% de la vegetación nativa estaría expuesta a un alto riesgo climático. ¿Qué significa eso en términos tangibles y observables para todas las personas que nos están escuchando y que probablemente se han encontrado, los que ya tenemos algunos años, nos hemos encontrado con un cambio que es bastante notorio en la presencia de distintos tipos de especies, no solo vegetales, sino que también animales. El caso, por ejemplo, de los anfibios, que cuando yo era niño, por lo menos, eran bastante común encontrarse con una ranita, un sapito, qué sé yo, en distintos lugares. Hoy día, para encontrarlo hay que ser realmente muy afortunado. Y eso es lo hemos observado en un plazo, digamos, de la vida de una persona.
Claro, eso es la sensación que nosotros podemos tener. Entonces, el estudio básicamente lo que muestra es que las plantas, al estar y estar presente en un lugar geográfico determinado y que está asociado a un nivel de condición, por ejemplo, climática de precipitación y temperatura, si es que nosotros cambiásemos la precipitación y la temperatura en esos lugares específicos, las plantas probablemente no estarían adaptadas en el lugar en el que están. Entonces, esa es nuestra medición de riesgo. Por eso habían varias categorías de riesgo que mostramos en este estudio, y básicamente lo que proyectan los modelos es que nosotros a nivel de país vamos a tener una temperatura media de mayor a entre 1,9 y 2,9 grados Celsius y una precipitación menor entre 50 y 100 milímetros. Y eso básicamente uno lo puede observar con esta mega sequía que ya estamos viviendo, y por ejemplo cuando vamos a la precordillera de Santiago, para los que viven en Santiago, y ven que hay algunos árboles que todavía siguen secos a pesar de las pocas lluvias que hemos tenido, y esos árboles que están más bien café, litres, peumos, quillayes, son árboles que básicamente no pudieron soportar el nivel de sequía y de temperatura, y es básicamente eso lo que también podría estar pasando en el futuro, pero esto es a nivel de país. Entonces estamos observando esto que no solamente para una cuenca de Santiago, sino que a nivel de todo el país estaríamos en un gran riesgo si es que no lográsemos pausar o disminuir nuestro impacto en el cambio climático.
Ahora, Andrés, el proceso se da, lo que ustedes prevén, ¿se da de qué manera? ¿A través de la desaparición de las distintas especies o las especies se van de alguna manera moviendo hacia zonas donde puedan encontrar condiciones más favorables? Porque claro, uno lo que se imagina en un poco lo que tiene en la idea, que tal vez viene, no sé, del cine o de la literatura, de el escenario de crisis climática, de más bien de cataclismo climático, es un gran páramo. Pero no sé si eso es efectivamente lo que va a ir, lo que eventualmente podría ir sucediendo.
Claro, eso va a depender también de la biología y la ecología de cada una de las especies, porque hay especies que pueden adaptarse y pueden, por ejemplo, generar semillas y generar semillas viables mucho más rápido o que, por ejemplo, o la edad en que esa misma semilla vuelve a ser adulta y vuelve a regenerar y generar más semillas, tienen tiempos de vida diferentes. Entonces, por ejemplo, si estamos comparando una planta herbácea o un arbusto, por ejemplo, el coligüey versus una araucaria que necesita tal vez muchos años para llegar a ser adulta y poder a reproducirse, estamos hablando de que también existen diferentes riesgos para cada uno de estos tipos de vegetación, porque no todos van a poder adaptarse, y los que puedan adaptarse, algunos también van a poder irse moviendo, y para eso también nosotros tenemos que tener una ruta de escape para estas plantas, ya sea mediante migración asistida, nosotros poniendo semillas donde deberíamos poner en zonas de bajo riesgo, o permitir que existan corredores biológicos, que básicamente serían zonas de vegetación natural que permitieran que la misma vegetación avanzar en este caso hacia el sur, porque hay también un gradiente en que la desertificación viene más bien desde norte a sur. Entonces habría se predice que habría un movimiento hacia el sur, pero si no hay ningún, o si las zonas donde potencialmente podrían estar estas especies o estas plantas o este tipo de vegetación ya están ocupadas con otro tipo de uso de suelo, como agricultura o forestales o plantaciones forestales o zonas urbanas, probablemente se rompe esa carretera y no pueden estas mismas tipos de vegetación migrar. Entonces, por eso también es importante conservar lo que ya existe, para que también eso pueda servir como futuras carreteras o corredores biológicos para poder facilitar las migraciones naturales que podrían estar ocurriendo.
Estamos conversando con Andrés Muñoz Sáez, que es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, doctor también en agroecología, ¿no? ¿Ese es el doctorado que tú hiciste, Andrés?
Yo me especialicé en agroecología en la Universidad de California, Berkeley, pero el doctorado tenía un nombre más largo, que es política, ciencias ambientales, política y gestión.
Ya, perfecto.
Pero básicamente es parte de lo que a lo que apunto ahora.
Ajá. Y quería preguntarte, Andrés, con respecto a un aspecto del estudio que es interesante y se conecta con lo que estabas tú hablando recién, porque existe también el concepto de zonas que podrían actuar como refugios climáticos. Háblanos un poco de eso y qué zonas son, qué características tienen y qué especies podrían eventualmente acoger.
Sí, eso es súper importante y relevante también de los resultados que obtuvimos, porque básicamente nosotros generamos un mapa a nivel de país para cada uno de los tipos de vegetación donde existen zonas que actuarían como refugio, y estas zonas son las que mantendrían las condiciones, por ejemplo, de precipitación y temperatura en el futuro. Entonces serían las zonas donde estas especies o donde estas plantas o tipos de vegetación pueden estar sobreviviendo. Entonces, básicamente, ¿qué significa eso traducido en un plan de gestiones? Es decir, dónde deberíamos estar realizando o concretizando parques nacionales o reservas nacionales con el fin de restaurar o conservar para el futuro, dónde estas especies van a poder seguir viviendo. Entonces, básicamente, esa es la gran relevancia de la otra parte, y que también nos da un poquito de esperanza para poder planificar, decidir y tomar con antelación las medidas necesarias para poder conservar lo más posible.
Una última cosa muy corta, estos escenarios que se plantean en el estudio y que están ustedes viendo hacia el año 2060, son escenarios globales, obviamente, pero ¿qué pasa con el aspecto local? de cambio climático, sino que de influencia local en términos de deforestación, contaminación, u otros elementos, erosión, u otros elementos que puedan existir y que dañan efectivamente la vegetación. También tiene una influencia, ¿no?
Claro, claro, eso es muy importante, gracias por destacar, porque esto es lo que nosotros estamos diciendo, es un mapa climático de vegetación. Ahora, si a esto le adicionáramos, por ejemplo, invasiones biológicas, por ejemplo, de los mismos pinos exóticos, también al millar avanzando y van haciendo, que, por ejemplo, que la vegetación nativa esté cada vez más, no sea 100% pura, sino que también esté empezando a mezclar, y también como son capaces de crecer más rápido y aprovechar más rápido los recursos, compiten y también excluyen a cierta vegetación nativa. Eso es como, por ejemplo, parte de las plantas, pero también los niveles de fragmentación, y lo que yo creo que también es muy relevante, considerando que casi un cuarto de los gases de efecto invernadero provienen de la agricultura y de la forma en que nosotros producimos alimentos. Me parece que es muy relevante cambiar el paradigma de cómo nosotros producimos alimentos. Uh-huh. Y para eso me parece que es muy relevante lo que tú mencionabas anteriormente, que es la agroecología, uh-huh, que es un paradigma en el cual nosotros producimos con la naturaleza y no contra la naturaleza, y fomentamos, por ejemplo, las interacciones biológicas que pueden existir en un agroecosistema, tanto para producir alimentos como para beneficiarnos y para que la misma naturaleza se beneficie, evitando, por ejemplo, el uso de agroquímicos y de pesticidas, y también, exacto, teniendo un alimento más sano.
Vamos a tener que invitarte de nuevo para hablar específicamente entonces de agroecología. Andrés Muñoz Sáez, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, que estés muy bien.
Muchas gracias, yo feliz voy cuando ustedes inviten, así que estoy atento.
Excelente, chao. Ya nos vamos, vienen cartas notables con Bárbara Espejo. Hoy cartas a un amigo alemán. Nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Después a las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten y Felipe Larraín, digo. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, The White Stripes. En esta ocasión. Y nosotros nos juntamos mañana, día viernes ya, siempre. Más aire fresco a las 6 de la tarde mañana. Así que ahí los esperamos. Sigan en Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chao.